Tarea 1. Usted va a escuchar el audio. Lea las afirmaciones y decida si son verdaderas, falsas o no mencionadas. Marque la opción elegida como A, verdadero, B, falso, C, no se menciona. Pase sus respuestas a la hoja de respuesta.
El Islam es una religión nacida en Arabia en el siglo XVII, que se extiende con gran rapidez por Oriente Próximo, el Mediterráneo Oriental y Norte de África. Tras la invasión musulmana del 711, la mayor parte de la península ibérica pasa a formar parte del área de influencia y expansión del Islam. El territorio ocupado por los musulmanes se conocerá como Al-Ándalus, y sus líneas fronterizas variarán. De ocupar toda la península entre los siglos 8 al 11, quedará reducido a Granada en los siglos XIV y XV. La frontera establecida entre ambas civilizaciones fue un fenómeno característico del que destacan su oscilación a lo largo de casi 800 años y su permeabilidad comercial y cultural. Desde el siglo VIII al X se formaron centros de resistencia cristiana en las cordilleras del norte peninsular, el reino Astur-Leonés, Pamplona, Aragón y Cataluña. Pero la mayoría de la población hispano-visigoda aceptó la civilización musulmana y formó con sus conquistadores un verdadero Estado Islámico. La conquista fue rápida. Si los romanos habían tardado unos 200 años en controlar Hispania, los musulmanes lo lograron en apenas una década. ¿Y cómo pasó? Después de la definitiva conquista árabe de Alejandría hacia el año 646, los musulmanes inician decididamente la expansión por el norte de África. 20 años más tarde, Uqba ben Nafi, tras recorrer el África Negra, llegó a Túnez, donde fundó la ciudad de Qarawan y la primera mezquita del occidente musulmán. Uqba llegó hasta las costas del Atlántico, donde conoció al famoso conde Don Julián sin dejar de combatir a los bereberes. El hecho histórico indiscutible es la conquista definitiva de Cartago por Musa ben Nusari, hacia el año 698. Desde Cartago, la flota musulmana recorre el Mediterráneo occidental. Por las fuentes árabes citan incursiones marítimas a Sicilia, Cerdeña, Baleares y, por supuesto, al Ándalus. Mientras tanto, la decadente monarquía visigoda de Toledo se debate en la anarquía tras la muerte de Witiza y la usurpación de la corona por el rey Rodrigo. La cronología de la conquista árabe de Hispania es muy contradictoria y confusa. Por el lado musulmán, hay cuatro protagonistas según relatos de discutible autenticidad. Musa ben Nusayr, emir de África del Norte nombrado por el califa de Damasco, Tarif Tariq, gobernador de Mauritania, y Muik al-Rumi. Por el lado cristiano, hay otros cuatro protagonistas. Rodrigo, el rey, Julián, gobernador de la zona del Estrecho, Teodomiro, gobernador de la Cartaginense y los hijos de Witiza. Según las fuentes árabes, el conde Don Julián entabló negociaciones con Musa para demostrar la debilidad de la monarquía visigoda e invitarle a desembarcar en la península. El conde Don Julián era de estirpe goda, como lo demuestra la existencia de descendientes suyos afincados en la Córdoba califal. Entonces Musa envió un bereber llamado Tarif que desembarcó en una isla con cuatro barcos, 400 hombres y 100 caballos. A partir de entonces recibió su nombre y se llamó Tarifa. Los textos árabes norteafricanos y, por supuesto, los orientales no mencionan a este personaje e incluso algún autor hispanoárabe asegura que Tarifa debe su nombre al fundador de una herejía musulmana posterior y que el hereje se llamaba también Tarif. Después de ese supuesto desembarco de Tarif, Musa ben Nusayr envió a su lugarteniente Tariq, quien desembarcó con 1.700 hombres, 7.000 o 12.000 según las fuentes árabes, bereberes en su mayor parte, en un monte que tomó su nombre, es decir, Chabal Tariq o Gibraltar, en la primavera del año 711. A pesar de eso, los combates duraron desde el 19 de julio de 711 hasta el día 26 del mismo mes y año, y terminó con la derrota y muerte de Rodrigo. Los nuevos territorios conquistados se convirtieron en una provincia más del gran imperio omeya y el califa de Damasco nombraba a los gobernadores o emires que dependían en lo político y religioso del califa omeya, sucesor de Mahoma. Fueron años de una gran inestabilidad política y de fuertes enfrentamientos entre los propios musulmanes, ya que los conquistadores no eran un grupo homogéneo y todos los que participaron en la conquista se establecieron en distintas zonas: árabes en el Guadalquivir, sirios en Granada, egipcios en el Levante y los bereberes, los más numerosos en el norte y centro de la península. Los enfrentamientos entre sus diferentes líderes fueron continuos, pero a pesar de eso, la conquista sistemática se inicia en el 712. Muza va tomando las principales ciudades: Sevilla, Carmona, Mérida, Toledo, Zaragoza y Pamplona, donde llegan en el 714. En el 718, Abd al-Malik llevó la conquista hasta Barcelona. Muchos nobles visigodos aceptaron someterse a los invasores mediante la firma de pactos que les garantizaban el mantenimiento de buena parte de sus propiedades. La conquista se da por terminada en el 718, cuando establecen las fronteras en Toledo, Valle del Guadalquivir y la Cordillera Cantábrica. En el año 722 ya se encontraban al borde de la cornisa cantábrica, intentando someter a un grupo rebelde que se había refugiado en la montaña de Covadonga. Los gobernadores siguientes intentaron atravesar los Pirineos, pero fueron frenados por los francos, por Carlos Martel en Poitiers, en el año 732, y obligados a replegarse hacia la península. La hostilidad de vascos, cántabros y astures y el carácter inhóspito de aquellas tierras hicieron desistir a los musulmanes de su conquista. El Valle del Duero quedó despoblado y se convirtió en una tierra de nadie, que servía de frontera entre Al-Ándalus y los pequeños reinos cristianos que se habían formado en el norte peninsular. En los primeros momentos, los musulmanes no innovan, aceptan la organización existente y se superponen a ella. De hecho, sustituyen a los reyes visigodos y, como ellos, encontrarán dificultades para asegurar el dominio en las zonas del norte peninsular. Según los historiadores, la península fue sometida de dos maneras: por las armas y por pactos. Hablando de la primera manera, hay que mencionar que una vez vencida una plaza se firmaba la capitulación. La población no podía abandonar la ciudad y perdían sus bienes, que pasaban a ser parte del botín y entraban en servidumbre. Estas tierras se repartían de la siguiente manera: un quinto pasaba a manos del Estado y el resto se repartía entre los conquistadores en dos modalidades: pleno dominio o en derecho de uso, por ejemplo cedidas por el Estado o de por vida. Y de segunda manera, las ciudades conservaron así sus leyes y eran sometidas al pago de impuestos que la ley musulmana imponía a los no musulmanes. Los particulares conservaban sus bienes patrimoniales y solo se confiscaban los bienes de los muertos, los huidos y de la iglesia. Así, la mayor parte del territorio permaneció en manos de los indígenas, pues la mayoría pactó con los musulmanes. Prefirieron proteger sus dominios a costa de perder cierta independencia. El hecho de que los no creyentes musulmanes tuvieran que pagar más impuestos que los fieles del Islam propició al cabo del poco tiempo conversiones en masa o muladíes. En el año 750 se produjo el derrocamiento de la dinastía omeya en Damasco por Abul Basas. Se inició así el imperio abasí, con capital en Bagdad. Todos los miembros de la familia omeya murieron salvo Abd al-Rahman. Este buscó refugio en el norte de África, ya que su madre era bereber. De ahí pasó a asentarse en la península y, tras dominarla, estableció su capital en Córdoba. En resumen, los siglos de permanencia del Islam en la península ibérica durante los siglos VIII y XV han dejado un legado cultural de enorme relevancia. Sin embargo, su presencia, su asentamiento y el tiempo de permanencia fueron muy diversos según los territorios. Así, en el norte de la península la islamización fue escasa, mientras que en el sur la huella andalusí se mantuvo hasta el siglo XV. No obstante, la impronta de su presencia y la herencia cultural afectaron a todas las culturas hispanas.